galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, estamos nuevamente entrando con la sintonía de siempre a este programa, La Memoria, ese programa que es trinchera frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Los que en cualquier guerra se cayeron.
Un programa que a través de la música, la palabra, la memoria, la historia, nos acerca, como siempre decimos, a nuestro pasado, a nuestro presente y sobre todo a nuestro futuro.
De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.
A la entrada del Santa María en el estuario del Tajo, se inicia un reportaje cinematográfico que tiene carácter de documento histórico por el valor y la expresión de las imágenes que en él se recogen y por ser el epílogo de un incalificable atentado al derecho de gentes. El pueblo portugués aprieta sus filas y sus corazones porque quiere dar muestras de su unión nacional frente a los que quisieron atentar contra ella y contra la paz y el orden del país. El presidente del Consejo de Ministros, doctor Salazar, atraviesa esta masa humana en estrecho contacto con su pueblo, que le aplaude y le vitorea en espontánea y clamorosa manifestación de adhesión y cariño. Luego sube al barco para dar la bienvenida a cuantos supieron mostrar su entereza y su firmeza en el trance en que les pusieron el aventurero Galbao y sus secuaces. Departe con los miembros de la tripulación que le rodean y saludan, y que como la muchedumbre congregada en los muelles, le reiteran su lealtad, sintiéndose más que nunca ciudadanos de un país esforzado y valeroso, que ha sabido defenderse contra las doctrinas destructoras, y que no quiere perder su integridad, ni sus sentimientos tradicionales, ni la fe en sus destinos. Rodeado con las mismas manifestaciones de afecto que a su llegada, el doctor Salazar abandona la nave, y de nuevo se hacen patentes las manifestaciones gozosas de la multitud, que le sigue vitoreando. Se rinde el debido tributo de honor y recuerdo al heroico oficial Nascimento da Costa, que murió en el cumplimiento de su deber, asesinado por los asaltantes del barco. El féretro del oficial es bajado al puerto a hombros de sus compañeros, para ser conducido cubierto de flores a la última morada donde hallará cristiana sepultura.
Eran unas palabras, era un extracto de algo muy parecido a aquel famoso nodo que en la dictadura franquista era la voz oficiosa del régimen. Era en realidad el nodo, y era el nodo refiriéndose en el año 1961 a una acción protagonizada por el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, el conocido como Drill, que en aquel año había secuestrado el Santa María, un barco portugués, para protestar, para denunciar, para luchar al fin y al cabo contra las dictaduras del general Salazar y del general Franco, los dos golpistas y los dos igual de fascistas. Esos aplausos que acompañaban el nodo y esa encendida retórica fascista valía lo mismo para lo que se vivía en Portugal que para lo que se vivía en el Estado español. Ese famoso Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, el Drill, como decimos, había protagonizado ya algunas acciones anteriormente, y el secuestro del barco lo catapultaría de alguna manera a la primera plana de muchos medios de comunicación. ¿Qué decir tiene? Pues que el Estado español, el Estado fascio-franquista, entonces haría todo lo posible por silenciar aquel hecho y sobre todo para manipular y darle otro carácter, darle el carácter de acción terrorista, cuando en realidad era una acción contra el régimen terrorista. Bueno, pues vamos a aprovechar para comentar un poco qué era aquello del Drill. El Drill era una asociación, una organización armada formada en 1959 por exiliados fundamentalmente del Estado español, sobre todo pertenecientes a la zona gallega y también por gente portuguesa que de alguna manera aunaban el esfuerzo para luchar contra las dictaduras del general Salazar y de Francisco Franco. El DRIL tenía dos secretarios generales, uno era Humberto Delgado y otro era José Velo Mosquera, que eran fundadores de organizaciones de amplio recorrido o de cierto recorrido por lo menos en el Estado español, tales como la Federación de Mocedades Galeguistas o la Unión de Combatientes Españoles Antifranquistas Nacionalistas Gallegos, esta última asentada en Venezuela. Entre los miembros más conocidos del DRIL destacaron el capitán portugués Enrique Galbao y José Fernández Vázquez, ex militante del PC, del Partido Comunista de España, y que había sido comandante de la Marina Republicana durante la Guerra Civil Española, durante la lucha contra el alzamiento fascio-franquista. Bueno, las primeras acciones de ese directorio revolucionario ibérico de liberación habían tenido lugar el 18 de febrero de 1960 en Madrid. En aquel momento, esta organización había colocado varias bombas, una junto a la Casa de la Villa, la sede del ayuntamiento, y otra en los locales del Movimiento Nacional de la misma ciudad. Otras tres bombas, colocadas a la par que estas, no llegaron a explotar porque habían sido desactivadas por las fuerzas policiales. En esa acción murió el miembro del DRIL, José Ramón Pérez Jurado, al que le explotó uno de los artefactos que estaba preparando. Otro compañero suyo, Antonio Abad Donoso, fue detenido y, aunque ninguna de las explosiones produjo ninguna víctima, fue sentenciado a muerte y fue ejecutado el 8 de marzo de ese mismo año. Bueno, pues dentro de la polémica o del desconocimiento interesado muchas veces de lo que fue el DRIL, hay que decir y tenemos que recordar aquí en Euskal Herria cómo una de las acciones producidas en Donosti el 27 de junio de 1960, pues bueno, en la estación de Amara se produjo la explosión de una bomba incendiaria que desafortunadamente produjo la muerte de una niña de 22 meses, Begoña Urroz. Pues bien, esta niña todavía hoy es una de las víctimas que el Estado español, la continuidad del Estado fascio-franquista en algunos parámetros, como se da en la actual democracia española, sigue intentando achacar a la Organización Armada Vasca, Euskadi Askatasuna, la responsabilidad de esa muerte, cuando, por activa y por pasiva, por comunicados del DRIL, por reconocimiento de ellos mismos, se asume como un desgraciado accidente fortuito, la explosión de aquella bomba, de una manera, vamos a decir, no controlada, y que se llevó por delante la vida de la pequeña Begoña Urroz. Pues bien, ese DRIL seguiría actuando y esa actuación le llevaría precisamente a secuestrar ese barco, como decíamos, el barco Santa María, que después de un azaroso recorrido por el mar durante unos cuantos días, acabó volviendo a atracar en Brasil, refugiándose los que lo habían protagonizado el secuestro. Y bueno, más allá del efecto propagandístico, pues bueno, ahí quedó la acción. En fin, era una acción, como decimos, absolutamente legítima, absolutamente reivindicable, porque era una acción contra dos estados fascistas, como eran el estado de la dictadura de Salazar o de la dictadura del general golpista Francisco Franco, y en aquel momento, pues bueno, era una de las cuestiones que intentaban sacar a la luz la realidad de esa dictadura, de esas dictaduras, y sobre todo también la realidad de una lucha que ya empezaba a coger un cuerpo mucho más social, con integración, bueno, pues de diferentes sectores que ya empezaban a cuestionar de una manera abierta y cada vez más confrontadora lo que era en el Estado español el franquismo y en Portugal al Estado salazarista. Bueno, vamos a poner como subrayamiento musical de este pequeño recordatorio al DRIL y aquella acción de secuestro del barco Santa María una canción de un portugués, del conocido Zeca Afonso, el buque insignia, por decir así, del movimiento musical portugués antifascista y también a favor del cambio social, político y democrático en Portugal, que después se convertiría, años después, en la Revolución de los Claveles. Pues ahí va Zeca Afonso con su tema Os Bravos, Los Valientes, en memoria y en homenaje a aquella gente del DRIL que, como se suele decir, pues bueno, hizo lo que pudo.
Fui à terra do bravo, eu fui à terra do bravo, bravo meu. se embravecia, bravo meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso, bravo meu bem, para a tua companhia, bravo meu bem, para a tua companhia. Fui à terra do bravo, eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, com meu vestido vermelho, bravo meu bem, com meu vestido vermelho. O que eu vi de lá mais bravo, o que eu vi de lá mais bravo, bravo meu bem, foi o mansinho coelho. Bravo meu bem, foi um mansinho coelho. As ondas do mar são brancas, as ondas do mar são brancas, bravo meu bem, e no meio amarelas, bravo meu bem, e no meio amarelas. Coitadinho de quem nasce, coitadinho de quem nasce, bravo meu bem, para morrer no meio delas, bravo meu bem, para morrer no meio delas.
Está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Oh,
Era un tema de un grupo que no hemos escuchado mucho por aquí, por el programa de la memoria. El grupo se llama Tránsito Libre y el título de la canción, del tema que acabamos de escuchar, se titula Ciudad Hostil. Precisamente de la ciudad y de la ciudad hostil es de lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a hacerlo a través de un libro que ha ganado el premio Catarata de Ensayo de este año, que se titula La destrucción de la ciudad, el mundo urbano en la culminación de los tiempos modernos. Es un libro que nos habla, nos habla de esas luces de neón, nos habla de ese cemento y sobre todo nos habla de todo eso que subyace bajo ellas, esa frialdad del monstruo más frío del que habló alguien hace tiempo refiriéndose al Estado, pero no deja de ser la ciudad precisamente la representación urbanística del Estado. ¿No es así, Juanma?
Hola, buenas tardes. Pues sí, la ciudad tiene esa parte fundamental de su actitud política, digamos, ¿no? El reflejo político de las políticas del Estado.
Bueno, perdón, antes de nada se me ha olvidado la presentación. Con quien estamos hablando se llama Juanma Agullés. Él es de Alicante, es un hombre que ha ejercido también en las universidades, ha ejercido el magisterio en las universidades de Alicante, de Murcia, de La Rioja, que ahora se dedica a otra cosa y que es un hombre implicado directamente, precisamente, en la lucha dentro del ámbito de eso que se llama el decrecimiento. En el caso que nos ocupa podría ser precisamente en el caso de la deconstrucción.
Sí, bueno, a través de algunos textos y el trabajo que hacemos en la revista Cul-de-Sac, por ejemplo, que tiene una orientación de ese tipo, sí que defendemos y apostamos por una reducción necesaria del tamaño de las ciudades, por ejemplo, como uno de los rasgos imprescindibles que tendría que tener una transformación social que caminase hacia algún grado de emancipación o de libertad en las sociedades humanas.
Para hablar de la ciudad, quizás tengamos que comenzar haciéndolo de la historia de la ciudad. Parece que la ciudad, las ciudades, es algo que han estado siempre ahí, es algo que la especie humana, con lo que la especie humana o de lo que la especie humana ha utilizado o ha convivido durante toda su historia, y eso tampoco es así. La ciudad nace en algún momento, en algún momento concreto y en función de unos intereses concretos.
Sí, bueno, precisamente en el ensayo lo que trato de decir es precisamente que la forma ciudad o el hecho de la agrupación humana en un entorno construido, eso sí que puede ser un hecho antropológico que puede tener continuidad dentro de las distintas sociedades humanas. Lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de ciudad tenemos en la cabeza el proceso de urbanización que lleva dos siglos desarrollándose a partir de la industrialización. Y entonces, pues bueno, una de las cosas que digo en el libro es precisamente que confundir la urbanización industrial con la creación de ciudades históricas en la historia de la humanidad es un grave problema, ¿no?, a la hora de hacer la crítica de la urbanización, porque se confunden dos hechos que son de distinta naturaleza.
¿En qué se diferencian esos dos hechos?
Bueno, una de las cosas sería la escala a la que tiene lugar ese desarrollo urbano y después una cosa fundamental son las estrategias productivas que se dan dentro de esa construcción artificial que es la ciudad. Pensemos que las primeras fundaciones históricas de ciudades tenían una relación orgánica con su entorno y convivían con, no siempre armónicamente, muchas veces conflictivamente, con un entorno rural y con unas economías básicamente agrícolas. Es decir, el desarrollo urbano a partir de la industrialización y sobre todo a partir de la automovilización que supuso en la segunda mitad del siglo XX el desarrollo de las ciudades, estamos hablando ya de otro fenómeno, ¿no? Que se sigue llamando ciudades a las ciudades que conocemos tal cual hay cuando probablemente ya no guarden ninguna relación con su asentamiento original. Se le sigue dando ese mismo nombre casi por un abuso del lenguaje.
Hay una frase que mencionas en tu libro, que se utiliza además como presentación del libro en la nota que nos han mandado desde la editorial, y que dice algo así como que la ciudad es una buena idea, pero lo peor es que se ha hecho realidad.
Sí, es la frase con la que se inicia el ensayo, ¿no? Para dar un poco esa vertiente paradójica, un poco, es decir, la congregación humana, el permanecer juntos en un lugar y la ese aire de libertad, ¿no?, que se decía de las comunas medievales o de la ciudad, ¿no?, el aire de la ciudad nos hace libres. Eso, al mismo tiempo, cuando se convierte en realidad o cuando se convierte en la realidad que nosotros conocemos, acaba pasando de ser del sueño de la vida urbana, acaba convirtiéndose en una pesadilla, ¿no? Como se dice también en el libro, ese aire de la ciudad ha pasado a ser una especie de angustiosa respiración artificial, ¿no?, en unas ciudades que ya están colapsando y cuyo futuro, no solo energético, sino social, ¿no?, digamos, las grietas que se ven en las estructuras sociales, en la convivencia dentro de las ciudades, son cada vez más preocupantes, ¿no? Y hablan de unas ciudades que, al rebasar su límite, digamos que han muerto de éxito y ya representan una realidad que está en franca decadencia en muchos casos.
¿Ese límite dónde lo situarías tú?
Pues es difícil plantear un límite, porque siempre que miramos al pasado, ¿no?, proyectamos un poco nuestro presente, ¿no? Es difícil decir. Los autores que yo manejo, lo que más he estudiado sobre las ciudades, me parece que las comunas medievales estuvieron a una escala que permitieron un crecimiento urbano en toda Europa importante, pero sin traspasar los límites, ¿no?, digamos, orgánicos o naturales de una concentración humana donde aún la democracia directa y las relaciones cara a cara eran posibles. No obstante, dicho esto, no estoy planteando ningún tipo de regreso al pasado ni ningún tipo de medievalismo romántico. Simplemente es constatar que, pasada cierta escala, y probablemente se pasó desde la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, en estos dos siglos de industrialización, probablemente se hayan rebasado límites que ya no tengan en muchos casos una vuelta atrás sencilla, pero sí el hecho de intentar limitar la realidad que ya conocemos y plantearnos un decrecimiento de esas ciudades para una mejor convivencia, yo creo que sería como un programa de mínimos, digamos.
Bueno, la ciudad evidentemente es un espacio, como tantos otros, vinculado a las contradicciones sociales, a las que genera el poder y a las que se generan con el poder. Pero hay una potencialización real, una aceleración en la ciudad. ¿Se da una aceleración, una potenciación de lo peor del capitalismo?
Sí, en las ciudades, en el proceso de urbanización que conocemos, es así. Es decir, los peores rasgos del capitalismo se pueden dar en las ciudades, en el proceso de urbanización, pero no hay que olvidar que el proceso de urbanización se extiende a todo el territorio y no siempre en la construcción de ciudades. Es decir, lo que se extiende es un modo de vida, el modo de vida urbano, y probablemente quien intente salir de la ciudad para encontrar en el mundo rural o en otros lugares un modo de vida distinto o alternativo, lo que se encontrará es que la extensión de las formas de vida urbana llegan hasta los lugares más recónditos. Aunque materialmente no nos encontremos la concentración de una ciudad, nos podremos encontrar formas de vida muy semejantes. Y esa homogeneización hace difícil encontrar una afuera con el que comparar, ¿no?, cuáles son los rasgos peores o mejores de nuestro modo de vida, sea en el campo o en la ciudad.
Bueno, actualmente las ciudades tienen una sobredimensión espeluznante en muchos casos. Cuando vemos esos datos de México, por ejemplo, esos datos de Shanghái y de algunas otras ciudades donde millones de personas están hacinadas literalmente en esos espacios, es algo absolutamente casi apocalíptico. Da una sensación de película de ciencia ficción que aterroriza. ¿Hay alguna forma, alguna vuelta atrás, alguna estrategia que pueda poner freno a eso?
Como estrategias políticas, claro, yo siempre menciono la cuestión del municipalismo libertario, que me parece que es una realidad, ¿no? Digamos, se llevó a cabo la crítica de la extensión de las ciudades y cómo en la fagocitación de distintos municipios y distintos territorios se construía lo que tú decías, ¿no?, unas realidades urbanas en donde ya no hay ningún atisbo de comunidad y que al final justifica la aparición de poderes centralizadores fuertes o la presencia del Estado, como decías al principio, ¿no?, en su versión más cruda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de esas realidades unidades más pequeñas que puedan ir autogestionando parte de sus recursos? No lo sé, es difícil, pero bueno, se están tanteando, ¿no?, algunas líneas en ese sentido, ¿no?, de una vuelta a pensar en el territorio como biorregiones, como a actuar en lo político y sobre todo en lo social a partir del municipio, de una escala de relaciones más directas, y creo que ese es un camino que puede tener sentido.
Bueno, nosotros aquí en el programa siempre hacemos o intentamos hacer un enfoque netamente vinculado a lo que llamamos memoria democrática y antifascista, con todo lo amplio que eso puede tener. Dentro de esa memoria, ¿cómo se encajaría la memoria de la ciudad?
La memoria de la ciudad es... Bueno, yo muchas veces digo que el mismo hecho de la memoria y la memoria histórica tiene sentido dentro de la agrupación humana, es decir, con la agrupación humana en ciudades se empieza a construir esa memoria colectiva, ¿no? La ciudad al final es un depósito de memoria acumulada en distintas generaciones y, bueno, se puede ver en multitud de cuestiones que tienen que ver con las ciudades, de la arquitectura, hasta los nombres de las calles, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucho que ver con esto que me dicen, ¿no? De la memoria y de la memoria antifascista, por ejemplo. Ahora en la ciudad, donde, bueno, no vivo exactamente en Alicante, vivo en un pueblo a las afueras, pero en Alicante intentaron modificar el nombre de algunas calles de reconocidos fascistas que habían en la ciudad, las cambiaron y ahora creo que ha habido una sentencia hace poco que quieren que vuelvan a poner los antiguos nombres, ¿no? Ahí se da un ejemplo, ¿no? De la pugna en el espacio urbano por la memoria.
Ya de eso, en el propio diseño de estas ciudades, puede haber visto lo que tú analizas en el libro, ese gigantismo, esa inhumanidad latente en la filosofía que está detrás del gigantismo de las ciudades actuales. ¿Puede haber una ciudad democrática, una ciudad que en realidad sea un espacio que potencie lo democrático y no que potencie lo democrático y lo comunitario y no que potencie lo contrario, como es lo que está pasando actualmente hoy en día, donde en ciudades donde más gente se concentra es donde la soledad es mayor, donde las tasas de suicidio, por ejemplo, son absolutamente más altas y donde hay unos niveles de frustración y de inhibición personal absolutamente demenciales?
Sí, es una de las realidades urbanas, ¿no? más paradójicas. Cuanto más gente se agrupa, más soledad se siente, ¿no? Permite eso que decíamos Ray Buchin de estar solos juntos, ¿no? Se está juntos, pero al final se está solo. Yo creo que han existido ese tipo de realidades y de hecho en algunas ciudades aún existen y se pueden ver, ¿no? Se pueden sentir y palpar un poco cuando te mueves por según qué barrios, ¿no? O en algunas realidades urbanas de tamaño medio o más pequeñas, aún se puede palpar, ¿no? Ese tejido social que permite las relaciones cara a cara y que existen y preexisten bajo un cúmulo de otras instituciones, de la presencia policial y del Estado, ¿no? Que siempre será la ciudad, pero sin embargo aún resiste, ¿no? Esa vieja democracia urbana, ¿no? Que decía Henri Pirenne, que sigue preexistiendo, ¿no? En el tejido de las ciudades. De hecho, que cuando hay algún conato de rebelión y tal, se siguen tomando las plazas públicas, ¿no? Es como una especie de remedio y de recuerdo de esa democracia urbana que se ejercía siempre en la plaza pública y cara a cara.
Bueno, por ir poniendo también ya punto final a la entrevista, porque se nos está haciendo ya un poco limitado el tiempo, quizás una última pregunta y sería decir, cuando hablamos de construir ese futuro teniendo en cuenta la memoria, ¿cómo se puede incorporar la construcción o la deconstrucción de la ciudad en ese futuro desde ese punto de vista de la memoria, no solamente desde los nombres? ¿Hay alguna etapa humana donde la ciudad, donde el agruparse haya supuesto quizás una previsión de mayor justicia, de mayor libertad y no de mayor miedo, como es lo que pasa en la actualidad?
Yo creo que en esa construcción, en cada lugar hay una historia local que nos puede hablar mucho de cuáles eran las formas de vida que aún permitían cierto grado de autonomía y de libertad. Por eso yo soy reticente a dar un momento histórico en concreto, a idealizar cualquier ciudad existente, ¿no? O que haya existido en la historia, y apuesto más por una recreación de esa autonomía y de esa libertad, que la historia local de cada lugar sigue permaneciendo. A poco que yo vivo en un pueblo de 8.000 habitantes, a poco que hablas con la gente y empiezan a tirar del recuerdo de cómo era este lugar antes, te puedes encontrar con cosas muy interesantes, ¿no? Instituciones sociales y tradiciones y cuestiones que te dan la visión de un de una agrupación humana que podía ser aún autónoma, que se puede cuestionar la pregunta esta de cómo vivimos y cómo podríamos vivir.
Bueno, Juanma, pues sin mucho más, agradecerte esa presencia aquí en la memoria, y vamos a despedir esta entrevista con un tema musical que habla de la ciudad. Nos ha costado encontrar canciones o temas relacionados con esta entrevista y que hablen directamente de la ciudad como ente presente y que, sobre todo, como ente necesario de transformar en un futuro, teniendo en cuenta esa memoria y, sobre todo, teniendo en cuenta la incorporación de esa memoria urbanita a la memoria común en ese terreno democrático que defendemos en el programa y del que hablamos. Hemos encontrado una canción de Loquillo y los Trogloditas, nada menos, que habla precisamente de eso, que se titula así, Ciudad Muerta. Con ella, bueno, te mandamos un saludo y nuestro agradecimiento y acabamos un poco la entrevista de hoy.
Muy bien, pues un saludo para todos.
Amenazan de muerte en el mismo hospital, 1 de octubre, hoy 12 de octubre, donde estoy. Nunca lo he contado, pero bueno, curita comunista, acabaremos contigo. Yo había sido durante un año jesuita y entonces mis amigos y mis familiares pues nos sacaron clandestinamente del hospital para tratar de estar más seguros, ¿no?
Una vez detenidas las personas que eran autores de la matanza, intentamos investigar todo lo que había detrás de ella. Y eso fue prácticamente imposible, porque nos encontramos con un juez de orden público, Gómez Chaparro, que era un hombre de ideas afines, que nos impidió poder prosperar la investigación por cualquier sitio. Sabíamos que los autores de la matanza eran gente que se movía dentro del Club de Tiro Nacional, que me parece que es como se llamaba, y dentro de los servicios de presidencia, porque en alguna ocasión se les había visto entrar, pero no pudimos seguir adelante. Cada prueba que proponíamos nos decía no, 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 no. No pudimos ni siquiera investigar de dónde venían las armas, que era otra de las cosas que nos hubiera permitido tirar del hilo para llegar al ovillo. Pues no nos permitió ninguna prueba referida a las armas, excepto la que decía que esas armas son las que habían disparado contra los compañeros. Fue un juez horroroso. Permitió y dio permiso a uno de los asesinos para que fuera la comunión de un sobrino. O sea, una persona que estaba acusada de 5 asesinatos consumados y 4 grados de frustración. Y el señor juez le da permiso porque lleva unos meses detenido.
Bueno, llegadas estas fechas del mes de enero, más cuando se hacen 40 años de aquellos hechos, es prácticamente imposible no referirse desde la memoria a aquel día 24 de enero de 1977 en la calle Atocha de Madrid, durante el comienzo de aquello que se llamó la transición democrática, cuando un grupo de extrema derecha, una banda de 5 fascistas de extrema derecha, asesinaba a 5 abogados laboralistas del sindicato Comisiones Obreras. Aquellos días, desde luego, eran unos días donde la calle estaba al pil-pil, donde las movilizaciones populares, la lucha de amplios sectores para dar por zanjado el régimen fascio-franquista, tomaba un carácter de confrontación. Y también enfrente, como siempre, los que estaban dispuestos a hacer de cualquier manera posible la pervivencia del régimen. Pues bien, una de esas intentonas, entre otras muchas, pues era la que llevaron a cabo esos pistoleros fascistas en el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras de Atocha. 40 años se hacen ahora. Sin embargo, no está de más recomendar y sobre todo recuperar alguna otra historia. Por ejemplo, el día anterior, el 23 de enero, un día antes de la masacre de Atocha, moría también tiroteado en Madrid un joven, Arturo Ruiz, un joven de izquierdas que participaba en movilizaciones y al que uno de aquellos pistoleros de los conocidos como guerrilleros de Cristo Rey asesinaba también de un tiro en la cabeza. Pues bien, ese pistolero José Ignacio Fernández Guaza, conocido, nombrado, jamás pagó por su crimen, como tampoco ha pagado por su crimen Fernando Lerdo de Tejada, uno de los pistoleros que mataron a los abogados de Atocha y que al día de hoy, en este año 2017, 40 años después, todavía está libre por testimonios que se van recogiendo y que, bueno, hablan de que incluso su propia familia sabe de su paradero, pues todavía esté libre y sin pasar por la justicia. Algo que no es extraño, porque si hemos oído las palabras de este superviviente del despacho de Atocha, que ponía de alguna manera inicio a este pequeño espacio dedicado a esa masacre en el espacio de la memoria de hoy, pues bueno, todos vemos cómo se fue fraguando esa impunidad. Una impunidad que estaba, por cierto, más que fraguada. Un juez, Gómez Chaparro, que daba permisos poco menos que gratuitos, evidentemente, pero sobre todo muy, muy bien medidos a los participantes en aquellos atentados fascistas, también medidos como para que pudieran poner tierra por medio, eludiendo la justicia y sobre todo eludiendo la investigación y las preguntas para no ver quién estaba detrás de aquel baile macabro, para no ver los hilos económicos, los hilos políticos, los hilos, incluso eclesiásticos o militares, que podían estar apoyando aquellos intentos de involución o de no evolución del régimen, intentando conseguir, más allá de lo que ya estaban consiguiendo y de lo que han conseguido, que el franquismo perviviera en lo esencial. Pues bien, esos sucesos de Atocha, hoy, alguna otra vez ya los hemos tenido aquí en la memoria, pero que hoy volvemos a traerlos con nosotros, volvemos a traerlos al programa y volvemos a ponerles un tema musical que esta vez va a ser el del aragonés La Bordeta y ese canto a la libertad que todos conocemos y que a todos nos emociona cada vez que lo oímos.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, el
En estos días de enero también tenemos que mirar al terror, a un terror que muchas veces, bueno, se habla mucho de él, pero sigue siendo banalizado y a veces también sigue siendo simplemente recordado como una cuestión casi mecánica. Nos referimos al horror que podía estar escondido aquel 27 de enero de 1945 tras los muros y tras las alambradas del campo de concentración de Auschwitz, aquel lugar de terror donde el régimen nazi, el régimen fascista nazi, intentó llevar a cabo, como de alguna manera, de una manera absolutamente brutal y sin ningún tipo de complejo, lo que llamó la solución final para lo que ellos llamaban el problema judío, es decir, el exterminio del pueblo judío. Aquel 27 de enero de 1945, el capitán soviético del ejército soviético, Anatoly Shafiro, que fue el primer oficial que cruzaría la puerta de Auschwitz para ver el terror de primera mano, diría en su testimonio cómo sus propios soldados se negaban a entrar ante el gigantesco hedor y el gigantesco horror que estaba latiendo dentro de aquel campo. Hay que recordar, aquel 27 de enero del 45, el ejército soviético entraba en el mayor complejo de los campos de concentración creado por el régimen nazi y administrado por lo que fue sus grupos de la muerte, las famosas SS. Este campo de concentración estaba situado cerca de una población llamada Oswiecim y tenía como finalidad la reclusión de los considerados como enemigos del régimen nazi, así como el suministro de mano de obra forzada y también, a no lo olvidemos nunca, la eliminación física de los recluidos. Este fue el principal de los tres campos mayores que formaban el complejo de Auschwitz, es decir, no era solamente un campo, era un campo con otra serie de campos y de establecimientos adyacentes donde también la muerte, la planificación de la muerte en cada uno de esos lugares tenía un recorrido y tenía un porqué. Pues bien, ahí se empleó por primera vez el conocido gas Ciclón B, el mortífero gas Ciclón B como medio de exterminio masivo. En cuanto a cifras, más de 900.000 judíos serían asesinados en este campo, 74.000 polacos, 21.000 gitanos rumanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y cerca o más de 15.000 ciudadanos de otras nacionalidades. Ese mes de enero del 45, ante el avance de las tropas soviéticas y el inminente derrumbe del nazismo, las SS comenzaban a realizar ejecuciones masivas de presos y también a evacuar el complejo por su propia gente, es decir, intentaban huir para poner tierra por medio y no ser atrapados. Pese a ello, las tropas soviéticas encontrarían a la llegada al campo a cerca de 7.000 prisioneros que serían liberados. Pues bien, cada 27 de enero, un día que ya ha pasado, pero que desde aquí queremos recordar, es considerado como el Día de Memoria de las Víctimas del Holocausto. Ese holocausto que tiene mucho que ver con la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, y que no podemos siempre asimilar al estado actual de Israel, al actual estado de Israel y a ese bueno, ese estado sionista con esos ese carácter antidemocrático y también tan sumamente agresivo contra los derechos de otros pueblos como el pueblo palestino, un carácter que le asemeja mucho más a sus victimarios nazis que a lo que ellos en teoría deberían defender por haber sufrido en sus propias carnes la realidad del fascismo. Pues bien, un 27 de enero se entraba en aquel campo de Auschwitz y hoy aquí, en el mes de enero, finales del mes de enero de 2017, queremos traer a la memoria precisamente aquellos hechos, algo que estremece cada vez que se recuerda. La canción que vamos a oír a continuación es de un italiano, Francesco Guccini, y se titula precisamente así, Auschwitz, una canción que también, junto con esa historia, pone los pelos de punta.
Altri cento son morto, ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento ad Auschwitz c'era la neve. Il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello?
eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento,
in polvere qui nel vento. Buona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà. E il vento si poserà.
También son los días de enero, los días últimos de enero, cuando tenemos que recordar que eran esos días del año 1982, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica los periódicos New York Times y Washington Post comenzaban a hablar denunciando la masacre del Mozote, la conocida como masacre del Mozote, perpetrada por el gobierno de El Salvador entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, un poco más de un mes antes. En aquellos hechos ocurridos en el Mozote hay que hablar de un batallón tristemente famoso, el batallón Atlacal, que era de alguna manera el buque insignia de la lucha contra insurgente, contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional por parte del ejército salvadoreño, y detrás de ese ejército salvadoreño la ayuda inestimable, el apoyo y sobre todo también la organización y la enseñanza de los Estados Unidos de Norteamérica, de los marines y de todo el entramado militar de esa potencia imperialista. En aquellos días el ejército salvadoreño había diseñado una operación, un operativo militar al que llamaron Yunque y Martillo, para intentar acabar con la guerrilla, con la actividad guerrillera en la zona del Mozote, en El Salvador. Pues bien, dentro de esa acción para acabar con la guerrilla, el batallón, el conocido como Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacal, comandado por un aciago coronel, un coronel de triste nombre, de asqueroso nombre, Domingo Monterrosa, pues bien, entró en esa localidad de El Salvador, aterrorizó y asesinó a casi 1.200 civiles pacíficos, ciudadanos de aquel pueblo, de aquella pequeña localidad salvadoreña. En esa masacre cabía de todo, incluyeron ancianos, incluyeron mujeres, incluyeron bebés y sobre todo incluyeron la voluntad de aterrorizar y de ahogar en sangre la esperanza de libertad y de justicia del pueblo salvadoreño. Pues bien, a pesar del intento de ocultar todo aquello, todo eso salió a la luz. Hay un nombre, Rufina Amaya, que fue una de las supervivientes de aquella masacre, que con su testimonio imparable, su testimonio levantado vez tras vez, incluso frente a aquellos que le llamaban mentirosa por la atrocidad de lo vivido, pues bueno, fue abriéndose camino hasta ser considerada la única fuente real de verdad y de posibilidad de justicia para aquel crimen, de posibilidad de acabar con la impunidad de aquel crimen, algo que todavía hoy, desgraciadamente, sigue estando vigente. Hablábamos antes de lo que pasó con los abogados de Atocha, con Arturo Ruiz, de lo que pasó también con los genocidios nazis, y bueno, vemos que la impunidad es algo absolutamente repetido, vez tras vez, más allá del discurso, más allá de esa palabrería y esa famosa garantía de no repetición, vemos que las clases poseedoras, los dominantes, cuando les hace falta echar mano de lo que sea para seguir manteniendo al pobre en su sitio, es decir, doblado, pisado y callado, pues echan mano de las mayores barbaridades. Bueno, Domingo Monterrosa, hablábamos, era el coronel, era el militar salvadoreño que comandaba aquella gigantesca carnicería del Mozote, pero hay que decir que a veces la historia y el pueblo es capaz de dar a bestias sanguinarias como este pues lo suyo. Y Domingo Monterrosa, hay que recordar que no murió precisamente en la cama, sino que murió como un acto de justicia rebelde, de justicia popular, que fue capaz de encontrarle y de acabar para siempre con su vida y sobre todo con esa actividad criminal al servicio del imperialismo y de los explotadores. Hay una canción que se llama Domingo Monterrosa, que precisamente celebra la ejecución, la muerte de este gigantesco criminal. Con ella despedimos el programa de hoy y con el deseo de que criminales como este, ya que los estados y el poder le sigue otorgando impunidad, pues bueno, la mano del pueblo, la larga mano del pueblo, como se suele decir, llegue hasta ellos y haga de una vez por todas justicia. Ahí os va, despedimos el programa con esta canción marchosa y desde luego muy justa. Domingo Monterrosa en la voz de Chicharrón 4.
Efectivamente, le hemos capturado. Ya se acabó el mito de la radio Venceremos y su comandante Atilio.
Pelo en guardeca,
el estratega de asesinos.
porque sabe.